Libro de Jeremías, capítulo 12. En viernes teníamos que examinar a los errores de David para entender el contexto del pasaje, y hoy será necesario considerar un poco del error grande de Salomón por la misma razón. Entre todos los reyes del Testamento Antiguo, el más majestuoso era Salomón. Era conocido por su gran sabiduría, y con ese don de sabiduría, de inteligencia extraordinaria, extendió el reino. Cuando usted lee la historia de Salomón, verá que el reino era más grande que nunca. Mantenía la paz y levantaba la prosperidad para todos. Salomón era uno de las personas más ricas en toda la historia del mundo. Y no solamente él, sino todos los grandes de Israel prosperaban como nunca antes en la historia del pueblo, bajo el reinado de Salomón. Y claro, por eso nadie quería criticarlo o permitir que se quejan de él. Pero como su padre, su debilidad se encontraba en las mujeres. Antes de abrir Jeremías, voy a ir a Primero de Reyes 11:1. En Primero de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón. Ya tenía una esposa que era de otro país, que ni era creyente, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas. Esto era prohibido. Ni ellas se llegarán a vosotros. Un hombre me pidió hace una semana: ¿cómo es posible que un hombre tan sabio hizo esto? Y empecé a pensar, a lo mejor por arrogancia, pienso, pues yo soy tan sabio, otros no pueden manejarlo, pero yo sí. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces es el primer problema. Traía todas estas mujeres, y había muchas, como vamos a ver, y eran de otras creencias. Continuando, dice: tuvo 700 mujeres y reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Hace unos dos días estuvimos hablando del pecado de David, pero ahora dice, David estaba bien en comparación con esto. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Bueno, el pecado de David era malo, pero en comparación con el pecado de su hijo Salomón, no era nada. De hecho, estaba olvidado. Salomón traía el pluralismo religioso al reino. ¿Qué quiero decir con esto, pluralismo religioso? En vez de simplemente seguir la palabra de Dios, tenían muchos dioses, muchos ídolos y toda la doctrina de ellos. Tenía una gran combinación de religiones en el reino. Muchas religiones al mismo tiempo. Tenía el Dios verdadero, pero también dioses abominables de los pueblos paganos. Y tristemente el mismo está pasando hoy en día, poco a poco, en nuestro país. Hay iglesias cristianas aquí que practican el yoga con su meditación hindú. Otros, emergiendo, dicen que tú puedes ser budista y un buen cristiano al mismo tiempo. Así se enseña en los Estados Unidos. Otros están negando la realidad del infierno, como dijo la serpiente en Génesis 3:4, no moriréis, que es semejante a las creencias de los hindús. Pero como veremos en el libro de Jeremías, trayendo el pluralismo religioso al reino de Dios producía un desastre total. El pueblo estaba cada vez más apóstata, lejos de Dios. y en conflicto con su palabra. ¿Qué quiere decir apóstata o apostasía? Para caer en el pecado de apostasía, tiene que primero estar en el pueblo de Dios. Tienes que primero conocer algo de Dios. Un ejemplo perfecto era Judas Iscariote. Judas conoció a Cristo y después lo traicionó y abandonó la fe. En esto, tristemente, nuestra época tiene mucho en común con la época de Jeremías. Vimos en el capítulo anterior que el profeta verdadero estaba odiado aún en su propio pueblo. Bueno, antes de ir a 12, en 11:19 dice: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Entonces, Jeremías era un profeta, vivía en una ciudad de profetas, Anatot, y todos estaban en su contra. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así se hablaban a él. En su propio pueblo, Anatot, querían matarlo. Es como que estaban diciendo: cállate o te mueres. Y era el único que estaba predicando la verdad. El profeta que habla la verdad en un pueblo apóstata no es bienvenido. Como mataron más tarde a Juan Bautista, a Esteban, a Cristo mismo, querían matar a Jeremías. Pero no lo van a matar. Dios lo va a proteger, pero quería matarlo. Y empezando el capítulo de hoy, Jeremías estaba ya harto, deseando llegar al fin de su trabajo. Va a ir a Dios y dice: ok, Dios, ya le hice, ya, vamos a terminar. Ya se acabó. Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa a ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Estaba hablando de malvados impíos dentro del pueblo de Dios. Por eso dice que son desleal. Jeremías vio gente en el reino apartado de Dios que estaban prosperando, pero eran malvados. Y en el pacto de Dios dice que los que quebrantan constantemente su ley están bajo maldiciones, y él está diciendo: ¿cómo es posible que están prosperando? Es un problema que se ve muchas veces en la Biblia. Justo eres tú, oh Jehová. Primero dice: tú eres justo. No, no estoy negando tu justicia, porque a veces se vio con David, con Job, que casi se acusaban de Dios de injusticia. En el caso de Job era un poco entendible porque estaba bajo mucha presión. Pero viendo los malvados prosperando en la Biblia, muchos quieren pedir a Dios: ¿qué está pasando? Versículo 2. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Jeremías reconocía que Dios ha plantado esas familias ricas, que han prosperado por generaciones, aunque eran desleales al pacto, desde los tiempos de Salomón. Dice que Dios estaba en su boca, pero su corazón estaba lejos. Así hablaba Cristo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me diste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Bueno, Jeremías hablaba con Dios, pero todo estaba publicado también, hasta escrito, y era para amonestar al pueblo rebelde, pero Jeremías realmente quería ver el fin de su ministerio. Dijo: ya me quieren matar, ya he anunciado la amonestación, pues basta ya. Dios, perdóname, pero esto es todo. Pensó que ya había tiempo de acabar con ellos. Versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no vea Dios nuestro fin. La maldad de la apostasía producía toda forma de consecuencia en el pueblo. Hasta las plantas y los animales sufrieron. Así desde el principio, cuando Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. La maldad producía conflicto no solamente en el hombre, pero en la naturaleza. O en Deuteronomio 28, las maldiciones por romper el pacto, dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Entonces, él estaba hablando con Dios, dice, Dios, acaba con estos malvados ya. Ya es tiempo. Y había gran sufrimiento en la tierra. Aún entre animales, por el pecado, cada vez peor. De un Dios que continuaba año tras año, generación tras generación, en el pluralismo religioso. Tenía muchos dioses diferentes. Tenía una mezcla de la religión santa de Dios y todo lo del mundo. Pero ahora Dios va a contestar la oración del profeta. Y veremos que aunque siempre es bueno orar, hermano, Dios no siempre contesta en la manera que queremos. Y vamos a ver la respuesta que realmente no era lo que Jeremías quería. Versículo 5. Dios hablando. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de Jordán? ¿Qué está pasando aquí? Jeremías pensó que ya había cumplido su tarea. Acaba como en ellos Dios, que ya anunció su mensaje y era momento de acabar. Pero Dios contestaba diciendo, apenas estás empezando. Estás en el principio, no estás en el fin de tu ministerio. Otra vez, versículo 5. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballos? Si los del pueblo de Anatot eran como los soldados de pie, y ya Jeremías era cansado, ¿cómo iba a contender con los de Jerusalén, con los grandes, el rey y todos los poderosos, que serían como soldados de caballo, miles de veces peores? En otras palabras, Dios dijo a Jeremías que apenas estaba empezando sus problemas, que su vida iba a volver miles de veces peor antes de llegar al fin, que estaba al principio de su carrera como profeta y no terminando como deseaba. Y si parece a ti algo sorprendido, Cristo habló de la misma manera a sus discípulos. Cristo siempre decía la verdad y no escondió nada. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa, este la salvará. Muchos modernos hablan de tu mejor vida ahora, de puras riquezas, de salud constante en este mundo. Pero esto es simplemente porque vivimos en tiempos de apostasía máxima, como en los tiempos de Jeremías. Cristo era brutalmente honesto. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en una familia donde algunos están siguiendo a Cristo y algunos quieren estar en el mundo, lo van a chocar. Cristo lo publicó a todo. No trato de esconder esto. Así que tú quieres, si tú quieres seguir la verdad, en serio, vas a tener enemigos. Y a veces estos enemigos serán muy cerca de ti. Otra vez, versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de Jordán? Jeremías estaba cansando ya, cuando aún vivían en paz. No han llegado los ejércitos de Babilonia. Pero más tarde los caldíos iban a venir como un gran diluvio y la situación sería miles de veces peor. Entonces, Jeremías vino diciendo, ok, Dios, ya cumplí. Dios, no, tú no has cumplido nada. Apenas está empezando. Entonces, como Cristo, aquí Dios simplemente hablaba la verdad a Jeremías para que esté preparado para la realidad y que no viviere en un mundo de fantasía como muchos cristianos en este país. Versículo 6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablan. Dios reveló que no solamente el pueblo de Anatot, su pueblo estaba en su contra, sino su propia familia quería matarlo. Que tal vez estaban hablando bien a su cara, pero detrás de él buscaban su muerte. Cuando todos creen una mentira, es muy peligroso proclamar la verdad. Y por eso Cristo dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:36. Cristo probablemente estaba pensando en ese mensaje de Jeremías. Hay temporadas en que la verdad realmente no es popular. Pero con la mentira te puedes llenar hasta una iglesia muy grande. 7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Ahora en conversaciones con Dios se ve como Dios ya ha abandonado al pueblo de Israel. El pueblo que amaba, que ya era muy tarde, que la destrucción definitivamente iba a venir. En el capítulo anterior Dios dijo que ya ni quería escuchar oraciones por ellos. Jeremías 11:14. Dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción claman a mí. Así es el pluralismo religioso. Empieza como nada, pues tenemos muchos dioses, tenemos muchas religiones mezcladas, no pasa nada. Pero pasando generación tras generación, era cada vez peor. Hasta el momento que Dios dijo, ya ni ores por ese pueblo, porque ya han acabado con la bendición. Así que lo que Salomón empezó, el pluralismo religioso, ahora ha producido un desastre total cientos de años después. Y hermanos, si usted quiere escuchar el presidente de este país, ha dicho muchas veces, ha escrito en un libro, que sea que fuera nosotros antes, ahora no somos un país cristiano. Somos un país de cristianos, de musulmanes, de budistas, de ateos y mucho más. Entonces, es muy de moda en el Estado y en las iglesias decir, pues somos en el pluralismo cristiano. Una república que empezó sobre el fundamento de la fe cristiana, ahora está jactándose del pluralismo religioso, que es un desastre. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Si queremos confiar, caminando con Dios, ahora es el momento de hacerlo en serio y no andar como los tibios del libro de Apocalipsis. Cristo quiere saber en realidad quiénes son con Él y quiénes son los que abandonen la verdad para seguir la apostasía. Ahora versículo 8. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Ahora Dios está diciendo, estoy aborreciendo a mi pueblo. Consecuencia de la pluralidad religiosa. La heredad de Dios era su pueblo, pero dice que era como un león que rugía y hasta atacaba a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un león atacar a Dios? Bueno, algo semejante estaba pasando en el Nuevo Testamento. San Pablo, que era descendiente de los hipócritas, de los fariseos, antes de ser convertido, dice en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los cristianos estaban predicando la verdad. Y, por lo tanto, eran perseguidos, echados en la cárcel, torturados por los fariseos. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo atacaba a la iglesia, como un león feroz, estaba atacando a Cristo. Y eso es lo que Dios está diciendo en Jeremías. Mi pueblo es como un león rugiente que quiere atacarme. Porque San Pablo, antes Saulo, estaba aún viviendo en la apostasía. Continuando en el texto, versículo 9. Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores. ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Como en nuestros tiempos, el pueblo quería estar como el mundo. Tenemos dioses del mundo, tenemos templos a todos esos dioses del mundo. Quería tener los mismos pensamientos, la misma apariencia, la misma música. Hermano, tú puedes ir y visitar iglesias donde la música es como el rock más fuerte, como los del mundo, que es demoníaco. Pero las iglesias están diciendo, queremos estar exactamente como ellos. Queremos copiar el mundo. Pero cuando la iglesia es cada vez más como el mundo, Dios dejará que el mundo la ataque ferozmente. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 10, muchos pastores han destruido mi viña y hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Aquí no está hablando de pastores en el sentido en que nosotros hablamos. Es más probable que está hablando de hombres militares, y no estoy defendiendo a los pastores que predicaban. Ellos eran igualmente corruptos, dice en Jeremías 5:31. Los profetas profetizan mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? También estos pastores dijeron paz, paz, cuando no había paz. Y tú puedes escuchar eso también. Puedes ir a una iglesia donde nunca van a hablar del arrepentimiento, nunca van a hablar del pecado. Van a decir a ti, paz, paz, aunque cuando no hay paz. Entonces, ¿qué están hablando de pastores? Jehová era el buen pastor de Israel. Así dice en el Salmo 23. Dijo, tú eres mi buen pastor. Pero ese pueblo no quería a Jehová, ni sus leyes, ni su pureza. Y por lo tanto iban a sufrir bajo pastores militares de Babilonia que iban a destruir todo. Versículo 11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Cuando dijo que no hubo hombre que reflexionase, estaba hablando de una falta de arrepentimiento. Dios mandó profeta tras profeta tras profeta, pero el pueblo estaba siempre duro en su rechazo. Ya era muy tarde. Versículo 12. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores. Esto va a pasar más tarde, pero los profetas hablan como que, pues ya pasó. Si Dios ha tomado la decisión, ya pasó. Destruidos, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y no habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron vino. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzaron de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Una vez más, Jeremías anunciaba lo que ellos no querían escuchar. Los de Babilonia iban a venir, pero en realidad dice que sería la espada de Jehová. El pluralismo religioso ha producido su fruto inevitable. Y mira lo que dice, si dijera la ira de Jehová, sería terrible, sería intolerable. Pero mira lo que dice, la ardiente ira de Jehová. Eso es peor. Dice que sembraron trigo y sembraron espinos. El pueblo tenía dinero, eran ricos. Tenían amistades con Egipto, con Asiria, dicen en los primeros capítulos que estaban confiando, nosotros tenemos alianza, nadie puede atacarnos como Babilonia. Pero Jeremías dijo que nada de esto iba a servir cuando venía la ardiente ira de Jehová. Bueno, unos versículos más, de 14 a 17 es un poco diferente. La panorama hasta aquí es muy espantosa. No habría paz para nadie, dijo. Pero aunque la mayoría del pueblo de Dios eran corruptos en el extremo, entregados a toda forma de idolatría, había algunos, una minoría fiel, que Dios tenía que consolar. Cuando la iglesia está corrupta, como en nuestros tiempos, confirmado por el mensaje del hermano Melvin, que era muy excelente sobre los falsos profetas, y hermano, si quiere escuchar el mensaje, ponga en el Google, Melvin, Salvador, falsos profetas, y va a salir. Era fantástico. Pero era una evidencia de que la iglesia ha sido bajo ataque de toda forma de... eran como casi como hechiceros. Y así vino un pastor que vino de África, dijo que en mi país los pastores se portan más como hechiceros que como pastores. Entonces estamos viviendo en tiempos terribles, pero cuando esto pasa, si no hay una reforma, viene el juicio, hermanos. Porque si nosotros somos la sal y somos corruptos, ¿qué va a pasar con los de afuera? Pero en estos tiempos Dios tiene que proteger a sus fieles, por pocos que sean, para que no se desalienten. Y esto vamos a ver en la última parte del capítulo 14. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. Entonces Dios estaba diciendo, yo vivo ahí en mi templo y mis vecinos alrededor son malos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Habían vecinos que alegraban en la caída de Judá, que también tomaron despojos esclavos del pueblo de Dios, y entre ellos habían fieles. Pero los fieles entre los judíos iban a regresar bajo la protección de Dios. Entonces, en esta última parte, Dios está hablando diciendo, yo sé que hay algunos fieles. No preocupes, será duro. Pero no iban a sufrir demasiadamente. 15. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. No era el fin del mundo, sino que solamente tenían que pasar por una temporada de gran juicio. Pero la compasión de Dios iba a estar ahí con los fieles. Como se ve en el libro de Daniel, hasta en Babilonia habían fieles. Había muchachos, jóvenes que estaban siguiendo al Señor. Entonces el pueblo en general ya estaba corrupto, abandonado. Pero siempre hay un remanente fiel. 16. Y si cuidadosamente aprendieron los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo, vive Jehová, así como enseñaron en mi pueblo jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Entonces es algo de esperanza. Iban a tener un futuro. Dios aquí prometió que el pueblo fiel iba a continuar y hasta los gentiles iban a entrar más tarde. No era el fin del mundo. En el libro de Esther se ve muchos entrando a la fe verdadera de aquel entonces. Antes de la fe cristiana, éramos los judíos en Esther 8:17. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey. Y el libro de Esther es después de ese juicio de Babilonia. Los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces había profecías de prosperidad del futuro, y aún más tarde todos los gentiles entraron, o nosotros no hubiéramos aquí hoy día. Entonces Dios dejó un poco de misericordia en medio del juicio para asegurar que los pocos fieles tengan una esperanza. Último versículo 17. Estamos cerrando. Mas si no oyeron, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Habría oportunidades para todas las naciones del mundo unirse con el pueblo de Dios, pero solamente si querían creer en serio y abandonar completamente el pluralismo religioso. Unos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Jeremías vivía en tiempos peligrosos, antes de un juicio terrible. Si las iglesias modernas siguen copiando el mundo, adoptando las prácticas de otras religiones, nosotros también podemos ver juicios en nuestros tiempos. No estoy diciendo que ha llegado el fin del mundo. No soy como muchos súper pesimistas que dicen, pues ya el mundo está acabando. Y han dicho eso en cada generación y mayormente han sido equivocados. Pero sí estamos en tiempos en que la reforma es urgente. Aunque muchos cristianos no ven esto, están dormidos profundamente. Es tiempo de llamar a los hermanos a regresar a la pura doctrina de la Biblia, al discernimiento, al estudio de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, francamente, ya algunos de nosotros hemos sido tocados por el principio de los juicios, económicamente hablando. Muchos han sufrido pérdidas de trabajos, hasta de casas, de ahorros. Y cuando los juicios de Dios caigan, hasta los fieles sufran. Dios estará a nuestro lado, pero hay sufrimiento. Y tenemos que estar preparados. Si no, Dios dirá a ti, como dijo a Jeremías, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de Jordán? Ahora, no es el momento de abandonar la fe, hermano, por una cosa pequeña. Se ve, hermanos, a veces por un insulto percibido, dicen, no, ya me voy de la iglesia. Tú no sabes qué dijo ese hermano de mí. O algo que dijo un anciano hace el pastor. Si has sufrido algún agravio, hay que hablar del asunto y no simplemente ir corriendo al mundo. Porque de otra manera, aplica a ti. Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si tú no puedes soportar la iglesia ya, ¿qué pasará a ti cuando las cosas realmente se ponen difíciles? Si unas palabras descuidas de sin tacto te ofenden ya, ¿qué vas a hacer cuando vienen las persecuciones verdaderas? Muchos estamos luchando por la reforma y la reforma de la iglesia es urgente. Pero si no la podemos lograr, este país puede empeorear mucho. En otros países ya están matando a los cristianos. Búscalo en el internet, están matando más cristianos que nunca jamás. Nosotros vivimos aquí por el pasado, como éramos, pero si la iglesia sigue más y más corrupto, quién sabe. Una república que empezó con fundamentos cristianos, pero ha convertido en un país de pluralismo religioso. Es un desastre, hermano. Es un desastre. Ahora, En este año es tiempo de caminar con el Señor en pureza y en santidad y no regresar al mundo con sus ídolos de todo índole. Y si esto es lo que tú quieres, queremos tomar un tiempo para orar para ti. Oh Padre, te damos gracias por este libro de Jeremías. No es nada fácil de predicar ni escuchar, pero te damos gracias que tú siempre tienes algo para preparar tu pueblo, Señor. Para que podamos, Señor, estar preparados, pase lo que pase, Señor. Algunos de nosotros ya hemos sentido algo del juicio, Señor. No queremos sentir más. Ayúdanos, Señor, a vivir como la sal, como la luz del mundo. Ayúdanos a tener un impacto, para una influencia sobre otras personas. Y los que pueden tener un impacto de reforma a las iglesias, antes que sea también muy tarde aquí. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.